Muy buenos días, compañeras, compañeros, integrantes de los medios de comunicación. Agradecemos su presencia. Ya Víctor y Dora refirieron un poco la situación de gravedad que se vive en Chiapas, que se vive en torno a las comunidades zapatistas, y el clima general y recurrente de violación de derechos humanos. Yo, desde la óptica del Congreso Nacional Indígena, quisiera señalar que esta situación de guerra que estamos viviendo en Chiapas es una situación que se está viviendo en el país entero. Es una situación grave que se viene creciendo día con día, que en Chiapas tiene especificidades y contenidos muy concretos, pero que lo estamos viviendo en toda la geografía nacional. Existen estados, puntos de nuestro país donde la guerra, este tipo de guerra, se está viviendo con intensidad. Colima, Jalisco, Michoacán, ustedes vieron hace unos días la emboscada y ejecución de Hipólito Mora en la región de Tierra Caliente, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Morelos, de un modo prominente, Guanajuato, pero es el país completo. Y esta guerra en este momento tiene tres elementos importantes. El primero, la militarización, que se viene extendiendo y profundizando desde el gobierno de Felipe Calderón, pero que a partir del año 2018, con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, se crece todavía más. Se le da mayores facultades al Ejército, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Marina Armada de México, en cuestiones de seguridad. Se crea la Guardia Nacional con una fachada civil, pero en realidad integrada por militares, dirigida por militares. Se otorgan, se dan tareas sustantivas a las Fuerzas Armadas en cuestiones de manejo de aduanas, puertos, espacio aéreo y ejecución de obra pública de manera significativa, como no había ocurrido nunca antes. Sigue creciendo el paramilitarismo, especialmente en Chiapas, con un tinte o con una orientación, con un claro contenido de contrainsurgencia, de contención hacia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lo cual es una prolongación de la estrategia de guerra diseñada desde los años de 1994 y 1995 por la Secretaría de la Defensa Nacional, por el Ejército Mexicano en Chiapas y en torno a los pueblos y comunidades zapatistas, y que consiste en la creación de grupos paramilitares que por un lado resten, carcoman la base social del zapatismo, y por otro lado le generen un cerco y lo vayan asfixiando. Y es una política permanente que se ha vivido desde aquellos años. Y el tercer elemento, que ha venido creciendo también, sobre todo desde el gobierno de Felipe Calderón, pero que se ha hecho explosivo en los últimos 2 o 3 años, sobre todo a partir de que estalla la pandemia en el año 2020, y de la caída tan fuerte de las economías global y del país, que consiste en el crecimiento también en la expansión y en la profundidad de la presencia del crimen organizado. Son tres elementos que se concatenan, que se conjuntan, ya los hemos explicado con ejemplos concretos, cómo en diversas regiones del país la influencia territorial que llegan a obtener la Marina Armada de México o el Ejército en determinadas regiones ha llevado en años anteriores y actualmente también al crecimiento de la delincuencia organizada. Y en esta línea de pensamiento, ¿qué preocupa al Congreso Nacional Indígena? ¿Qué preocupa a los pueblos en resistencia? Que con estos procesos se protegen procesos significativos de despojo de los territorios de los pueblos originarios, y en el caso de Chiapas, aparte, se apuntala todo este proceso de contrainsurgencia, es decir, de contención y de destrucción del proceso social que a nivel de nuestro país y a nivel mundial es tan significativo, del zapatismo, de las comunidades y pueblos zapatistas, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y esto lo vemos, compañeras, compañeros, si de una manera descarnada lo estamos viendo en torno a las comunidades zapatistas, lo estamos viendo en frontera Comalapa, lo estamos viviendo en Panteló, lo estamos viviendo en torno a Tuxtla Gutiérrez, lo estamos viviendo con acciones muy concretas y muy significativas por parte de la OCAO en torno a comunidades zapatistas en la región de Moisés Gandhi, donde se encuentra el Caracol Patria Nueva, el Caracol 10, pero lo estamos viviendo en muchas partes más. Y lo vemos en torno al Tren Maya, lo vemos en torno al Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec, lo vemos en torno al Proyecto Integral Morelos, o en torno a proyectos específicos y regados por toda la geografía nacional en materia de minería y energía. Hace unos días me tocó estar en Campeche, me tocó recorrer el camino que se encuentra entre Escárcega y Candelaria, donde se van a instalar dos estaciones, la del Triunfo, la de Escárcega, una subestación o un parador en Candelaria, y me tocó ver algo impresionante. Primeramente, la crisis dramática de la destrucción que estamos causando a la naturaleza. Al día que yo fui, en este temporal de lluvias había llovido una sola vez en esa región que es tan caliente, y los cultivos estaban muriendo. Pero me tocó ver a lo largo de todo el camino entre Escárcega y Candelaria obras, obras y más obras. Extracciones de tierra, extracciones de grava, de gravilla, de arena, varillas, camiones, camiones y más camiones. Es decir, tenemos una destrucción creciente de la naturaleza que se expresa en esta falta de lluvias, en estas temperaturas tan altas, y sin embargo seguimos generando procesos de despojo que siguen destruyendo la tierra. Y me llamó la atención lo que me platicaba, que en torno a estas obras y en torno a este proyecto del Tren Maya ha llegado el crimen organizado que no existía antes. Está conviviendo con estas obras, con estos proyectos, y diariamente roban varillas en un lugar, tubos en otro, cemento, en fin. Pareciera, y es claro, que estos proyectos están asociados no solo a la militarización o al militarismo, sino también al crecimiento del crimen organizado. Y esto lo vivimos, lo vemos en el corredor interoceánico Istmo de Tehuantepec, que es otro de los proyectos emblemáticos del actual gobierno, junto con el Tren Maya y el proyecto Integral Morelos, y vemos la presencia creciente y la influencia de la Marina Armada de México, que es la encargada de administrar el proyecto, pero también vemos cómo va creciendo la presencia del crimen organizado. Cómo crece en Salina Cruz, cómo crece en Juchitán, cómo crece en Tehuantepec, cómo crece por el lado de Veracruz, hacia Coatzacoalcos, hacia Minatitlán, hacia Cayucan, y vemos cómo a las comunidades y pueblos que resisten se les ataca, se les combate, se les reprime. Es el caso de los compañeros y compañeras mijes que se encuentran en Huichicobe y que fueron desalojados de una manera bastante violenta por elementos de la Guardia Nacional hace algunas semanas por estar frenando la modernización de las vías de ferrocarril que van a enlazar Salina Cruz con Coatzacoalcos y que forman la columna vertebral de este gran proyecto. Afín, además, como el Tren Maya o como el proyecto Integral Morelos, a los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos y de las grandes empresas nacionales y transnacionales. Y vemos cómo a otra comunidad significativa que está dando la batalla en todos los niveles para que en sus tierras, específicamente en el Pitayal, no se construya uno de los nodos o polos de desarrollo, de los 10 polos de desarrollo que van a formar parte de este corredor, se le ataca con todo. Me refiero a la comunidad de Puente Madero, que pertenece a su vez a la más grande todavía comunidad de San Blas Atempa, y donde está la presión permanente y continúa para despojar las tierras, para instalar este polo, que además es significativo porque se encuentra a unos cuantos kilómetros del puerto de Salina Cruz. Y entonces los compañeros son encarcelados, tienen órdenes de aprehensión, están sujetos a procesos, existen amparos para tratar de proteger la tierra y están en esa situación grave. Nos vamos hacia Puebla y Morelos y es la misma situación. En Morelos la presencia del crimen organizado es grande como en pocas partes de este país, significativa, pero tenemos, y lo hemos vivido y lo hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, el encono también contra los pueblos, contra las comunidades que resisten. Es el caso de los compañeros de los Pueblos Unidos de la región Choluteca, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, de quienes se han opuesto al despojo de las aguas, a la destrucción del río Metlapanapa en la región de los volcanes en Puebla, al proyecto Integral Morelos, y vemos lo mismo que en Oaxaca: acoso, órdenes de aprehensión, procesos penales continuos, y tenemos el caso del compañero Alejandro Torres Chocolat de Zacatepec, del municipio de Juan Sabonilla, que fue detenido hace unos días, el viernes, se encuentra sujeto a proceso y formalmente, como después curiosamente fue liberado, se encuentra en la calidad, diríamos vulgarmente, de prófugo de la justicia, que decimos nosotros de perseguido político. ¿Y cuál es la razón que se oponen, que resisten? ¿Cuál es la razón de esta creciente violencia de paramilitares y militares en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que resisten estos grandes procesos de despojo y de destrucción, que proponen la construcción de algo diferente a esa realidad descarnada que nos proponen las empresas, los gobiernos, los militares, los criminales. Entonces, eso quería señalarlo, es grave, muy grave lo que está pasando en torno a las comunidades zapatistas, y es algo que con diversos contenidos y de diverso modo está extendido en muchas partes de la geografía de este país y seguramente de este mundo. Gracias.